¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com. Campos de probabilidades cuánticas, sentimientos confesados y mucha, mucha música. Todo este mucho más nos ha traído Rapsodia del Subespacio, Subspace Rhapsody en el original, el noveno y penúltimo episodio ya de la segunda temporada de Strange New Worlds, que vamos a analizar entre este que os habla CJ Navas. Don Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
Ha prohibido que, no, que de ahora en adelante no puede haber ningún tipo de evento Trek, de sea convención, reunión o que sea, sin su karaoke. O sea, lo que han conseguido meter el karaoke en toda la convención Trekkie, estoy, vamos, me juego el brazo derecho si hace falta, seguro, seguro.
Don Alex Barredo, que estaba haciendo para que veáis en vídeos el coro de Head de fondo del Sunshine Inn. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos?
Pues un episodio coral, tanto en este programa como en Star Trek. Magnífico, nos esperábamos cualquier cosa. Guapa. Y ha sido mejor de lo que nos esperábamos incluso, o sea que muy contento con este episodio.
Y don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, hola Alex, Jorge, Nucnec, la próspera vida. ¿Me estás preguntando si estoy preparado para hacer este episodio? ¿Me estás preguntando eso? My spider has been ignited. If I need to leave you, I won't fight it. I'm ready.
Esto puede ser hoy memorable.
Sabéis que no es la última vez que vamos a cantar en esta review, ¿verdad? O sea, no puede acabar esto sin que CJ Navas diga: estoy orgulloso de ser vuestro capitán, igual que hace Pike en una de las canciones. Por favor.
Hoy no tenemos actualidad hasta tres, vamos directamente con el episodio. Expectativas había muchas. Jorge, ¿qué te ha parecido? ¿Ha cumplido, antes de que vayamos a comentarnos si las canciones o el tema, ha cumplido las expectativas que tenía el episodio para ti?
Sí, con creces, y yo creo que incluso más, porque al final me parecía como que iba a ser, pues eso, un capítulo musical y sacar ahí tal, pero es que es un buen capítulo. Incluso si en lugar de cantar es que se dedicasen a tener que andar de espaldas o algo así, también funcionaría. Es que es muy buena la historia, es que me parece que está muy 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 bien hecho, y ya encima es que cuando ya ves que dicen vamos increciendo, ya al final del todo ya con los Klingon es algo acojonante, fascinante. A mí me ha encantado el episodio, y bueno, un poco lo que hemos pensado, ¿no? También que habíamos comentado el cómo han utilizado este capítulo para muchos personajes que tienen relaciones o tienen ahí sentimientos y demás, pues soltarlos a las bravas y ver la consecuencia. Creo que está muy bien, porque al final han conseguido agrupar en un solo episodio muchas de las tensiones sexuales no resueltas, o las sí resueltas pero que la cosa está mal gestionada. En este episodio lo hemos visto todo, y súper bien gestionado,
¿no? Alex, ¿qué te ha parecido?
Fantástico. Tengo apuntados varios momentos y creo que ninguno los vais a decir vosotros a lo largo del episodio. Es posible que algunos sí, pero tengo apuntados cuatro. Si acaba el episodio y los decís, ya no es los cuatro, si decís tres de los momentos, os doy, cantas, yo qué sé, un euro. Pero vamos, la escena de los... O sea, sacada de Backless, ¿no? Se dice así, lo de los Klingon, o sea, se la han sacado increíblemente. O sea, no sé ni cómo decirlo, pero vamos, o sea, no me esperaba eso.
Mi estobo corre más grande que el tuyo, o algo así, sí.
Como ya dos veces he nombrado de los Klingons, sabéis quién hace de capitán de los Klingons, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Lo habéis leído?
No, dímelo.
Jorge,
¿Quién es?
El actor que hace de Hemet, del ingeniero que fallece en
la temporada. ¿Sí?
Sí, andoriano.
Ya ha hecho un andoriano y un Klingon. Ya se une a la tradición de personajes multiraciales, de actores multiraciales de Star Trek. Hay unos cuantos, sí, sí.
Pues sí, Bruce Horak, sí, sí, es el que hace de ese capitán Klingon, que hace uno de los momentos, desde luego, para recordar, de un episodio que tiene muchos momentos. Dani, ¿a ti te ha satisfecho todas las expectativas que tenías altas con este episodio?
todas y algunas más. Y hay una cosa un poquito que me ha sacado, que es, no pensaba que iba a decir esto, pero demasiado meta. O sea, quiero decir, Buffy era un poquito meta al principio. ¿Qué pasa? Que estamos en un musical. Y entonces pasaba lo que predijimos barra esperábamos que iba a pasar, que usaran las canciones para transmitir cosas de los personajes que no hubieran podido transmitir de otra forma. Eso pasó en el musical de Buffy, ha pasado en este. Lo que no esperaba es que nos dieran los morros con ello. Es que al principio del capítulo Uhura dice las reglas de los musicales, y no os preocupéis que cuando haya un punto de emoción alta de nuestros personajes nos pondremos a cantar. Necesitamos un gran final. Las reglas de los musicales son estas, y aquí cada uno va a cantar lo que lleve dentro del corazón y no se atreva a decir. Ese es el único momento que tenía la esperanza de que pasara eso, pero que me lo dieran con ellos en los morros me dejó un poco en shock, ¿no? Hasta que el capítulo iba por donde creíamos iba a ir.
Y con guiño al capítulo de Buffy, ¿no? Con lo de los bunnies, es una referencia directa al capítulo.
Bueno,
de
había, había muchos. Yo no Ready for the World Outside. He encontrado tres o cuatro de esos, ¿eh? De letra directa del capítulo de Once More with Feeling de Buffy, sí.
Qué guay.
Tenemos esa excusa, porque al final el episodio es de tal forma una gran excusa, que es ese campo de probabilidad cuántica, que yo creo yo mismo necesitamos algo para que esto empiece a rodar. Hombre, para tener muchos números musicales, que es cierto que no lo han advertido, Jorge, pero tenemos muchos, pero también muchas transiciones habladas de los personajes. No es solamente la tradición también que tiene de determinados musicales, no todos tenemos solamente partes cantadas, pero aquí tenemos mucha interacción de ellos más allá de las propias canciones, Jorge.
Sí, muchísimo. O sea, es que es eso, que es un capítulo que tiene mucho guión, aparte de la... De hecho, tarda un poquito en empezar las canciones, y la primera canción que parece como que es muy tenue, como que es muy... ¿qué está pasando? Y luego ya se destapan. Pero hay mucha chicha en el episodio. El cómo, eso, lo que decía Dani, cómo son conscientes de que están dentro de lo que está cogiendo, es que es un musical. Cómo son... y luego la manera de comunicarse con la flota estelar, de decirles qué está ocurriendo, que tenga dejada, cómo gestionar toda esta historia. Y luego entre ellos igual, el cómo antes de abrirse el pecho, por ejemplo, sobre la Anne, yo creo que es el personaje que más más consciente es del, y además está muy bien la parte de decir, vale, sí, mucha jijijaja, mucho ganas, pero esto es un problema de seguridad. O sea, y eso lo dice con muy, muy seria. Y claro, y Pai como dice, es un problema de seguridad. Y luego se da cuenta que sí, cuando él toca, él se pone a hablar con su pareja ahí en el puente, se da cuenta. Entonces, sí, eso es un problema de seguridad. Y cuando salta el resto de la flota estelar y encima los Klingon bien, es que sí, no es ninguna tontería. Es que está muy, es que es eso, que es que aparte del este, es que el capítulo está bien, y está muy bien hilado. Sí. ¿No?
Está muy bien, me gustó mucho que le hace el Alt F4 ahí para cerrarle el Skype espacial, y además en plan, que te calles, aquí mando yo porque estás liándola, y es que realmente es la emoción de Pike la que le lleva a decir unas cosas. Además él lo dice, ¿no? Dice, ¿por qué te estoy cantando estas cosas delante de la tripulación? No sé qué. Obviamente una perfecta... un perfecto doblaje.
Yo creía que el capítulo de hace dos semanas era el que más iba a haber suelto, y no, va a ser este. ¿Para qué nos vamos a engañar?
Sí, tiene es un episodio muy revisionable, por decir, no sé cómo es la palabra, ¿no?
Recantable.
Recantable, no, me lo voy a poner mientras esté haciendo la comida, se va a venir esto ampliamente, sí, vamos. Sí.
Yo en la lista de Spotify después la tengo. Por cierto, hablando de Alex, que nos ha hecho este doblaje en directo de uno de los momentos de Pai, Jorge, una de las polémicas que hubo es el tema de los subtítulos, y de cómo en Sky Showtime no tenían los subtítulos preparados en español para el episodio, para aquellos que lo querían ver en versión original subtitulada en español. En inglés sí que estaban, pero no estaban en español. Sí,
cagada, ¿eh? Cagada que le tengo que ir a mis hijos a decirles lo que decían las canciones, deparándolo y tal.
Es un error, y no sé si sea cosa de Sky Showtime, es algo que viene de Paramount Plus, pero es bastante incomprensible. Porque más encima, no es que... Claro, aquellas canciones... Es que la mitad de la trama son las canciones. O sea, lo que cuentan las tramas es como estar expresando lo que está ocurriendo más. O sea, que es un gran error, porque te pierdes muchísima información si no puedes... si no estás sabiendo leyendo el texto. Y creo, y había gente muy, muy cabreada con esto. No sé si... La verdad es que no he vuelto a mirar si lo han solucionado o no lo han solucionado, o si incluso han mencionado alguna cosa, pero... no sé cuánta gente, o sea, pues, no sé cuánta culpa tienen ellos, o sea, es algo que les viene dado desde Paramount Plus o desde otro lado, pero un error, y que ya de por sí no debía ocurrir, pero claro, encima en este capítulo en concreto es especialmente grave, sí.
Sí, no es que no te salga de repente una canción de Pat Benatar y que no hayan puesto la letra del este cuando cierra el episodio. Es que lo que está haciendo es la más de la mitad del episodio que tenemos aquí. Después de ese campo de probabilidad cuántica tenemos todos los números musicales, hasta 9 tenemos en ellos. Yo creo, no sé si podemos comentarlos ahora para momentos favoritos, pero yo creo que al final es una mezcla de todo. Antes de que vayamos con los momentos más favoritos, si el cómo termina el episodio, en esa parte del lugar de que nos deja los personajes de cara al último episodio, Jorge, porque solamente nos queda uno, que luego comentaremos dónde hay un par de conversaciones que yo dije creo que va a ir por aquí, y tiene toda la pinta, y sobre todo el nuevo punto de relaciones que tenemos, por un lado de Chapel con Spock, por otro lado de Pike con la otra comandante de la nave, que nos dice que se va a ir una misión, y la cosa tiene una pinta espantosa con la nueva misión, y luego ese momento de Uhura, de que pasito a pasito, poco a poco, se va haciendo pues la Uhura que vamos a conocer posteriormente en la serie clásica, ¿no?
Sí, todos los personajes cambian mucho, y de hecho lo decía Alex, es un capítulo coral, pero coral tanto la manera de que todo el mundo canta y todo el mundo participa, pero es que además a todo el mundo le influye y todo el mundo acaba en un punto distinto de cómo empieza eso. La relación de Pike cambia para bien, parece ser, aunque bueno, al menos llega un entente después de los líos que ha habido. La relación de Laan es la que quizás está más el, pues eso, la incertidumbre, de repente, menos dentro de lo malo, tiene la certeza, es decir, ya no tengo que por qué seguir comiendo la cabeza, porque la relación de Kirk, aunque bueno, también tiene sus cosas, es la que hay, pero luego sobre todo, y Uhura, la relación consigo misma, el cómo el crecimiento y demás, también incluso el, y luego un momento muy gracioso, también Kirk, que también tiene ese momento muy gracioso, el momento de también una, es que acaban todos en un momento distinto, y sobre todo quizás el Spock es el más severo, y quizá el Spock sea justo lo que veíamos hace dos capítulos el capítulo del crossover, el cómo está explorando su parte humana. Quizá este sea el elemento que le haga olvidar su parte humana y volcarse únicamente en la parte vulcana, que es lo que Boimler como que echaba de menos en aquel episodio. O sea, muchos cambios, afecta a todo el mundo y muy muy completo en ese aspecto.
Dani, que tenía el dedo levantado y luego habla Alex.
Sí, a propósito de los subtítulos, me he metido en el Facebook de Nacho López, que es esta persona que yo menciono de vez en cuando, que es uno de los nuestros, que está haciendo unas traducciones muy desde el fandom, porque antes de ser pro ha estado en convenciones de Star Trek y todo. Dice que los subtítulos ya están arreglados, que si entras y sales un par de veces puedes ver que han arreglado lo de las canciones y todo eso. Yo esta mañana lo he visto y no he hecho el truco ese de entrar y salir y todavía me salía mal. Pero confiemos en Nacho.
Jolín, pues fíjate, me gustó, varias canciones, obviamente. No sé si podremos hacer como, ¿cuál es vuestra canción o vuestro momento favorito? Más allá del momento divertido, ¿no? Pues pero la canción. Y me gustó mucho, no porque fuera la mejor canción, sino la que hacen Una y Kirk. Que está ahí la otra agazapada, como con celos. Un poquito ahí, y me gustó mucho esa sensación, ¿no? Más allá sabiendo de que no. Pero una pregunta, porque yo no sé si es que estaba un poco despistado al principio. ¿Cuál es el motivo de que vaya Kirk a la nave en ese momento? ¿Es algo que le habían subido, le habían extendido? ¿No?
Queríamos que cantara Kirk. O tenía que
la excusa al hermano. Es que va a pasar una semana siendo el segundo de una, creo que es, no de Pike, porque es parte del entrenamiento que tiene que hacer para subir escalón. Es lo que ellos dicen Shadow, que es pasar una semana, pues eso, 24 horas al día, como si fueses el periodista de campaña política, pues justo pegado a él. Eso es la excusa que le dicen inicialmente cuando él llega cuando una está hablando inicialmente con la Ana antes de que llegue al transbordador y se le
provoca
ese primer encuentro.
No, y que tenía que haber cancioncita de Kirk por todo lo que le estaba pasando con Lan y todo.
Vamos. La cosa que teníamos era esa parte de ahí. Seguimos hablando de momentos favoritos y de canciones favoritas. Jorge, de los 9 números musicales, ¿cuáles te han gustado? ¿O si hay algún momento especial dentro de ellos que te haya gustado?
Uf, es complicado quedarse con alguno. Quizás a mí me gustó mucho el momento, o sea, y las canciones con Lan, tanto en la canción entre Una y Kirk, creo que está muy bien, y luego la canción suya me recordó mucho al On My Own, o el Sola Yo de Los Miserables, del cómo ella, lo triste que está de estar sola y cómo, bueno, me parece que está muy bien. Y luego aparte, quizás aparte de Uhura, la más guay, y bueno, el show final es muy espectacular, el de la cantina creo que está muy muy bien, pero creo que el momento de Lan es el más especial de todos, es el más, quizás el momento el más triste y el que más esperable quizá en todo esto, y lo que tiene una voz excepcional esta mujer, creo que Uhura quizá es la que más exhibición hace de voz. Creo que en Venga es el que menos canta, ¿no? Canta al principio, y además incluso menciona que no le gusta cantar,
sí,
pero
sí, sí.
Es complicado quedarse con alguno. Quizá lo de Lan, por el eso me recordó mucho al mayón de Los Miserables.
Dani, en tu caso, ¿qué es lo que más te ha gustado de las canciones o momentos que te haya gustado especialmente?
Antes de entrar en eso, en Venga hace de Willow en este capítulo, porque el de Buffy, Alison Hannigan, la actriz, dijo que lo de cantar se le daba mal y que le dirían cuanta menos canciones mejor. Y con en Venga tiene que pasar algo parecido, ¿vale? O sea, que es la Willow de este episodio.
A mí ella me ha gustado la flauta, claro.
Claro. A mí me ha gustado mucho la canción de Spock, la de I'm the X, ¿vale? Porque estaba diciendo que sale incógnita en una ecuación matemática, pero es que soy el X porque me acaba de dar puerta la chat y hace un momento. Ese doble sentido me ha gustado. Me ha gustado que la voz de Ethan Peck, cuando canta, todavía el tío la hace más parecida a la de Leonard Nimoy. Y sé de lo que estoy hablando porque Leonard Nimoy, para bien o para mal, y perdona que use esa expresión, sabemos que hizo discos en su tiempo. Aprovechando la popularidad del personaje de Spock, sacó discos super camp, super, no sé cómo decirte. Poned en YouTube Leonard Nimoy, la balada de Bilbo Bolsón en inglés, The Ballad of Bilbo Baggins.
Y te hace
una canción sobre el famoso Hobbit antes de que esto fuera mainstream, 30 años antes de las películas y antes de que todo el mundo supiera lo que es Tolkien, ¿vale? Con unas señoras que parecen las abuelas de las Spice Girls vestidas de colores imposibles, eran los 60, ¿vale? Cantando algo de Frodo Bolsón por aquí y por allá. Ahí veréis que lo que es la voz de Leonard Nimoy cantando y que Ethan Peck creo que se esfuerza en hacerla parecida. Y mi momento favorito del episodio, parece mentira, pero no es musical. Es que me encaja en la continuidad un tema de Kirk que no había salido hasta ahora. Le dice que está que tiene una chati, que está embarazada para complicar más las cosas, que la ve de uvas a peras, y sabemos que va a tener un hijo que no lo dicen en pantalla, pero que se va a llamar Marcus, y que va a ser protagonista o personaje importante en Star Trek 2 La Ira de Khan. O sea que es una inserción en la continuidad muy adecuado. No puedo estar contigo, Lan, por mucho que me gustes, porque ahora estoy con otras cosas. Acabo de dejar embarazada a una novieta que tenía por ahí. Es el Capitán Kirk haciendo cosas de Capitán Kirk, aunque todavía sea teniente, ¿no?
Yo de los números, evidentemente, Uhura es la que tiene, porque además es que Cilia Rose es ganadora de un Grammy, así que tampoco son estas cosas, porque Grammy no es lo... En fin, hay un millón de categorías y es cierto que hay prácticamente de todas, y es del EGOT famoso quizás el más sencillo de ganar, siempre se dice ese más sencillo de ganar, y el Tony quizás el más complicado, dependiendo del Oscar también, en qué categorías puedas competir, pero al final es la que tiene la mejor voz y la explota y la utilizan, y para eso al final, y encaja muy bien con el personaje de Uhura, de lo que quiere transmitir el episodio, de ser la conciencia de la nave. Ese momento a mí de tú eres la voz de la nave me gustó mucho, ¿no? Ese libro está desde, una vez más, ese paso de que Uhura sea la Uhura que vamos a conocer posteriormente y que esta es la, pues eso, la conciencia de alguna forma que tenga la nave y la que los conecta a todos, que vemos además desde el principio del episodio en ese momento de locura, de cosa rara de las comunicaciones, y tiene que hacer como si fuese telefonistas de las chicas del cable de aquí de Netflix, ¿no? Luego, con diferencia, la canción que me gusta, en eso coincido con mi hermano, es la de la Anne. O sea, yo creo que sabiendo que tiene mejor voz Celia Rose, perdonadme, la voz que tiene Christina Jung y lo que transmiten, esa a mí me recordó también muchísimo a Los Miserables, tiré a esa. Y además es que unos dos días antes estuve en un evento en Elche y lo primero que cantaron fue La Muerte de Javert, con lo cual lo tenía Los Miserables. Bueno, todavía iba de una cosa muy rara, y venía un cantante de Elche, que es el tío canta ópera, y un pianista de Elche, lo estuvieron ahí en el evento, cantaron tres cosas y la primera de ellas fue La Muerte de Javert, entonces lo tenía muchísimo en la cabeza en ese instante. Y luego las intervenciones de Spock, no cuando canta Ethan Peck, sino hay varios momentos en los que pone la postilla, y hay un momento que los coros dice haremos esto y él dice justo lo contrario, que es muy divertido cuando lo ves. Y luego al rap Klingon, o sea, ese es el momento en el que no podía y no sabía absolutamente nada, pero es un momento sencillamente adorable y maravilloso, que además
cuando dice
que van a ir los Klingon, sabía que iban a cantar, pero claro, todos pensamos en una ópera y que iban a soltar una aria de la ópera Klingon. No, el momento de rap es espectacular.
Primero hay un Klingon Interruptus, CJ, que dice, los Klingon también están poseídos por lo que sea esto. Sí. Y parece que te lo van a poner en pantalla y nos dejan ahí con las ganas. Dices, no van a cantar los Klingon, no han tenido narices. Y luego toma. Ahora, vale, bien, se supone que la entidad cósmica del fenómeno este empieza a hacerles cantar con las reglas de los musicales americanos porque Uhura le ha metido una canción al principio y no sé qué. Vale, claro, hubiera sido más bonito que cada cultura cantara con las reglas musicales de su cultura, pero vale, como
tú contarle complicado el episodio, pues que es perfecto, de verdad tienes que hacerlo.
Nah, pero es que eso llega a una nebulosa, sí, pero no a una nebulosa. Entonces, claro, no te puedes saltar las reglas de
la física, no se puede saltar
a lo loco.
Así al coros bailando los Klingon, Jorge, joder.
Claro.
Este puede ser el momento favorito del episodio o no. No sé cómo decírtelo.
No, pero no es una nebulosa, ni es una mina ahí espacial que están explotando y hay seres microscópicos. No,
tío, se pasaba de bueno ese momento, era malo y se pasaba de malo y volvía a ser bueno otra vez, como otra vez.
Los campos de probabilidad cuántica están perfectamente estudiados en Star Trek y se sabe que lo que hacen es reaccionar al primer tipo de música que sale, y hasta que no son destruidos por algún campo que pueden destruirlo porque suben los decibelios o lo que sea que tenían que subir esta gente de la rayita, sí, que muy amablemente nos ponen en el puente para que veamos la rayita cuando suben. Ese es el momento absolutamente maravilloso que tiene el episodio. En fin, que yo creo que altamente disfrutable. Es cierto, Alex, que no hemos tenido nada de los Gorn. O sea, se ha quedado un episodio tremendamente disfrutable. Mucho de las relaciones personales, mucho de la relación del hijo de Kirk, evidentemente de esa resolución con la Anne, pero de lo que nos prometíamos que íbamos a tener o de ese avance por ahí, más allá, como insisto, que es una cosa que a mí me mosqueó, y ahora esta mujer se va a ir a una misión muy rápida y luego tengo las vacaciones. Esta es la típica de solo me queda un trabajo, es decir, de el último trabajo, el último robo, y ya a partir de todo sale, esto va a ir muy mal. Estoy totalmente convencido de que eso va a salir fatal, Alex.
¿Seguro? Ay, yo espero que no, pero la verdad es que no soy muy bueno prediciendo las idas y venidas de los personajes en estas narrativas. Bueno, pues la verdad es que imagino que el siguiente episodio, luego lo comentaremos un poco más a fondo, pero yo imagino que va a ser 90% Gorn y seguramente cliffhangerazo final, bueno, Star Trekero. O sea, la verdad que estaría muy, muy, muy chulo, ¿no? A lo mejor incluso secuestran a la Anne, ¿no? Y la medio convierten en Gorn y dice, hola, soy Gornutus de los Gorn, ¿no? Y se acaba el episodio ahí, ¿no?
Y normal, o cantando.
Tú, no, no. Cantando como los NSYNC, los Backstreet Boys de los Klingon. Eso que...
Eso que plan, con reggaetón de fondo, atún con pan.
Sí, no. O sea, con, ¿cómo se llama este? El Benito, no sé quién, ¿no? El Bad Bunny de invitado especial. O sea, increíble, mi mejor momento, que no es canción, es cuando está intentando encontrar los parámetros o los patrones. Y está ahí y saca el micrófono este de Fisher-Price, Uhura, y hace, venga, a empezar a grabar aquí sin decirle a nadie. Y eso me gustó porque era en plan... Me recordó a algo de película de los Fesser, de esto de Mortadelo y Filemón, 100%. Me hizo muchísima, muchísima gracia.
Y hay otro detalle muy curioso, lo que pasa es que no lo he puesto a ver, pero cuando el primer intento de tumbar la historia esa que van Kirk y Una a apagarlo, Kirk lo enchufa, son cables de Canon, cables de XLR, que son los cables típicos de altavoces de instrumentos.
Sí,
¿no? Y me digo, qué bueno. O sea, que tendría que verlo de nuevo, pero estoy casi seguro de que sí que son cables XLR.
Señores, hemos dicho nunca que Jorge tiene un grupo heavy, tío. Deberíamos hacerle publi.
Sí, lo hemos dicho alguna otra vez, pero Jorge, aprovecha que ahora que además estés de vuelta y estas cosas, cuenta cosas.
Tampoco, volví del tiempo que estuve fuera en Bruselas, dejé el grupo, pero ahora al volver sí que he vuelto a cantar. Ahora somos dos cantantes, el cantante que me sustituyó cuando me fui, y yo también, que además cantamos muy, muy distinto, con lo cual mola un montón porque encajamos muy bien y jugamos con los dos tipos de voces. Y bueno, ahí estamos ensayando, y la idea que tenemos es en enero, porque también somos un poco desastre, y empezamos a mirar, venga, ¿cuánto tenemos libre para tocar un concierto? Empezamos a mirar el fin de semana, desde septiembre en adelante, y el primero que había, que somos siete en el grupo, el primero que tenemos todos seguros que no íbamos a tener problema es en enero.
Y esto no lo sabes tú, pero tu grupo tuvo una chica cantante durante una temporada que da clase en mi instituto.
Sí, no me digas.
Sí, hola, Lucía, bueno. Si estás escuchando esto.
Hola, Lucía, qué bueno saberlo.
En fin.
Un momento, dime, yo quería decir, tío, este meme que estoy enseñando en vídeo, ¿vale? Que muestra a Spock y a Chapel de la serie clásica, que ya os mandé en el grupo que tenemos para preparar el podcast. Me ha gustado porque encaja en canon una preocupación que yo tenía, que es si en esta serie, o sea, 10 años antes de la serie original, están Spock y Chapel liados, ¿por qué la situación de que se daba en la serie clásica, ¿no? Que era Chapel intentando llamar la atención de Spock y Spock pasando de ella como de la mierda, ¿no? El meme viene a decir, Spock, pero si hace 10 años en la Enterprise de Pike estábamos muy bien, ¿por qué no lo intentamos? No, no te puedo perdonar que cortaras conmigo cantando mientras el hermano del capitán Kirk y Uhura cantaban los coros en el bar bonito que teníamos en la nave antes. ¿Vale? Alex me ha respondido en el grupo privado, lo voy a revelar, diciendo no, no han cortado, tío, este meme hace que el canon encaje muy bien y yo lo tenía que enseñar.
Bueno, yo creo que les puede quedar ahí una última etapa, ¿no? Quiero decir, 10 años son muchos años y las naves no son tan grandes. Quiero decir, al final te acabas cruzando los pasillos y lleva lo que lleva. Por cierto, yo de Star Trek, ya sabéis que aquí soy el que menos sabe, y dice, no, estoy aquí con una tal Carol Marcus. Bueno, Carol Marcus no lo dice, ya lo he buscado yo. Digo, ah, y esta era la que es Alice Eve en el universo Kelvin. Y yo, bueno, pues Alice Eve, pues perfecto, o sea, maravilloso. Y digo, pues muy bien fichado ahí, hombre, la verdad. Y me alegro mucho. Y yo no sé luego ya el rol que va a tener ese hijo en el futuro, tampoco lo sé. No sé si me podíais contar algo del hijo de Carol y de Kirk.
De momento te digo que con su madre va a inventar un sistema para terraformar un planeta tirándole un misil. Porque se ve en la película clásica Star Trek, La Ira de Khan, ¿vale? Va a ser un científico famoso, que el cual nos enteramos que existía en esa película. O sea, durante toda la serie clásica nadie mencionó que Kirk tenía un hijo, ¿vale? Y cuando años después de cancelar la serie clásica, de empezar a sacar las películas, nos sacan La Ira de Khan, la segunda película con la tripulación original, pues la gente dijo, anda, pues Kirk tiene un hijo. Y como es el ligón del espacio number one, pues nadie lo cuestionó, ¿no? Yo creo que no ha vuelto a salir en pantalla, pero vamos, la trama del episodio va alrededor de eso, de que reciben una señal de socorro de una estación espacial, ¿vale? Y ahí que se va la tripulación original con el almirante Kirk, que entonces era almirante, ¿vale? Y no te cuento más porque quiero que veas esta Clair de Khan. Venga, de hecho, puede que sea la película de la serie de la tripulación original más conocida y con la cultura popular. Yo recuerdo cuando empezaba a entrar en internet en 1996, que si lo piensas, internet llevaba 6 años inventada. Una de las primeras webs que había, que conocí, se llamaba www.khan.com, ¿vale? Y era un meme de Kirk gritando el nombre de Khan en una escena icónica de ese episodio, que si da para eso es que es un icono de la cultura popular esa película, ¿no? O sea, que míratela, hombre.
Sí, yo creo que es la mejor, de hecho, de la tripulación original.
Además que he visto que están casi todas las pelis en Sky Showtime. Sí, Showtime. Así que me las veré, porque creo que he visto varias, he visto Nemesis y alguna más, pero francamente no. Esa, la de Khan, aún no la he visto, pero sí es cierto que la conozco por los memes. O sea, yo, por ejemplo, Kirk le conozco porque es un icono de la cultura popular, obviamente, no es por todas las cosas que he visto. De hecho, lo que más he visto de Kirk son las 3 películas del Kelvin, pero para mí Kirk es como la versión original del Capitán Brannigan de Futurama. Es decir, yo sé que como esta es su deformación, entonces intento comprender a Kirk a través de Brannigan. Lo descaricaturizo y digo, vale, esto es Kirk.
No te puedo culpar porque mis hijos están haciendo ese camino. Les tuve que explicar que William Shatner cantaba como Brannigan en el karaoke, en sus discos, ¿vale? Está La Ira de Khan, está Aquel País Desconocido, que para mí sería la segunda mejor de la tripulación, y la mejor película ever de Star Trek hasta ahora, creo que CJ está de acuerdo conmigo, es Primer Contacto, de la nueva generación.
Yo volví a verla hace 2 semanas, porque estuve recuperando uno de los Ready Room que tenía pendientes de ver, de cuando no hacen uno posterior a cada episodio de Lower Decks, sino que hacen uno a principio de temporada, otro a mitad y otro al final, y el arranque de la nueva temporada tenía un homenaje de la temporada anterior, tiene un homenaje a Primer Contacto, que además volvía a aparecer como el inventor del Warp, de nuevo, ay señor, el actor que se me ha ido, que lo hemos visto recientemente en Succession, este actor inglés de toda la vida, que ahora lo buscará cualquiera.
El de Baby el Cervito Caliente.
Efectivamente. Efectivamente. Que lo volvía a tener Richard allí. Cromwell. Estaba con el apellido, me acordaba que era un político importante inglés, pero no me acordaba del nombre. Y la volví a ver, creo que me faltan los últimos 20 minutos, porque como en mi casa todas las películas se ven por capítulos cortos de series, esto es como funcionan las cosas, pues qué voy a decir, pero sí la volví a ver y sigue manteniendo.
La segunda la segunda película de Universo Kelvin en parte es como un remake de La ida de Khan.
Sí, es un remake. Sale Cumberbatch haciendo remake, de Khan ahí, sí.
De Khan, sí. Cambia algunas cosas, pero en parte es un homenaje muy, muy chulo a esa película.
Antes de que se me pase, CJ, como no hemos dicho noticias, pasa desapercibido, pero en CBS, perdón, en Sky Showtime ya está La nueva generación. O sea, ahora mismo se puede ver de Star Trek The Next Generation en Netflix y en Sky Showtime en España. Supongo que irán migrando poco a poco, ¿no?
Sí, yo creo que conforme acaben todos los contratos que tengan de exclusividad o de ventana que le haya pasado a Netflix, va a ir a recuperarla. Porque ahora veremos si viene la... Claro, esta es la ola anterior que era todo mío, en plan Gollum. Ahora como tenemos en paralelo la ola que está viniendo en Estados Unidos de igual tenemos que hacer caja y hay que vender a otro, veremos si lo volvemos a tener a Netflix. O sea, esa es, aquí se nos va a dar la combinación de que todavía no ha acabado de llegar la primera ola y no sé si en paralelo nos va a llegar la segunda ola y de repente va a estar en todos los sitios y más lugares. Es posible, ¿eh? Es cierto que por ahora en Estados Unidos Paramount Plus, al menos con Star Trek lo ha conseguido, se lo está concentrado todo, se lo está quedando todo. De hecho, en Canadá, que lo están emitiendo en abierto, y por eso recordáis que hablamos varias veces el cómo tenía todavía los cortes normalmente de todas las series para poder emitirse en abierto. Han recuperado los derechos y lo emiten en Paramount Plus en Canadá y ya no lo van a emitir en la otra canal. No sé si en abierto, no, porque no quedó muy claro si era la cadena que emite en abierto o una cadena que tiene de streaming al que le habían vendido los derechos, pero sé que ahora en Canadá también está en Paramount Plus. Eso es que lo confirmaron hace poquito tiempo. A ver cómo evoluciona, porque la guerra del streaming está en un punto entre eso y la huelga general en Hollywood. Veremos a ver qué ocurre de aquí a seis meses y dónde llega el contenido.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Vamos a hablar, si os parece, de Ready Room. En este noveno episodio tenemos nuevamente dos vídeos. Tenemos un vídeo inicial de cómo se preparó el episodio, en el que vemos pues todos los pasos que hubo para las canciones, toda la idea inicial, el cómo, ya lo comento, Christina Chong desde el principio quería hacerlo y es la que propuso muchas veces el hacer un episodio musical. Y evidentemente toda la parte de los ensayos, que es muy divertida por verlos a todos con ropa de calle haciendo todos los movimientos, ensayando con un perrito adorable que sale, y todas las cosas siempre ganan con perrito adorable, que además le dicen que haga así y da vueltas, que es una cosa que a mí me fascina. Yo a mi perra le digo sube y es lo único que consigo que ella, o ven a comer, que ahí no hace falta decirle nada, ya lo huele y ya está. Pero esto de que hagas así con el dedo y de repente el perrito de la vuelta, a mí es una cosa que me fascina el que la gente lo consiga. En fin, que está todo el ensayo y todas las canciones y absolutamente toda la forma de hacerlo. Y hay un momento que a mí siempre me gusta mucho, de la orquesta, porque graban toda la música con orquesta y se ven las grabaciones de la orquesta y ven la pasta que te ha gastado en hacer este episodio. El segundo, que además esto es extraordinariamente largo para lo normal de los largos de estos vídeos, que suelen ser de 3 a 5 minutos aproximadamente, y este se va casi a los 10 por una razón que no os diré, es el vestuario de la temporada, y va centrándose en varios de los vestuarios. Hay un momento que a mí me ha gustado mucho, que es el de la madre de la mujer de T'Pol, T'Pring. El de cómo lo hacen todo, de cómo hacían el cuello y todo lo que te cuentan ellos de lo que buscaban cuando estaban diseñando vestuario, que está muy bien. Y luego, evidentemente, el de Lower Decks, de cómo consiguieron los colores y cómo casi todo está pintado a mano porque querían que se pareciese lo más posible a lo que ves, y cómo las botas, como no había botas, las tuvieron que hacer para que las suelas sea como los dibujos, la parte de abajo es roja y que tiene la estela y que tiene el símbolo de Star Trek, que es una cosa muy curiosa de poder verlo. Y luego la entrevista, y por eso digo, la entrevista es relativamente más corta, porque pillan a Christina Chong en Grecia, y en Grecia el internet no funciona exactamente igual, y tiene toda la pinta de que ha habido varios momentos que le han cortado, no tanto por la imagen, porque la imagen la dejan de cuando nosotros nos corta exactamente igual, cuando me ha pasado a mí alguna vez, la voz sí que se le entiende bien, y yo lo que creo es que han cortado mucha parte de la entrevista de cuando no se la ha escuchado bien y solo ha mantenido esa parte, ¿no? Fundamentalmente lo que cuenta ya al principio es que hizo impulso desde la primera temporada de tenemos que cantar, que estoy yo, que me apetece mucho, porque ella viene de hacer musicales. Ella lo que dice es que había nacido, era una niña niña de musicales, pero que quería empezar a dejar de ser actriz secundaria en musicales y empezar a tomar papeles de protagonista, y lo que decidió es dar un paso lateral, ponerse a hacer películas, ponerse a hacer series de televisión, y que eso le permitiese elevar su caché lo suficiente para volver a Broadway o a Sutherland o donde sea para hacer musicales y poder tomar papeles protagonistas. Y por eso estaba diciendo, oye, que además tenemos a Celia y que además hay un montón de gente que canta medianamente bien aquí dentro. Recordar que en uno de los short treks que teníamos en su momento, en el segundo bloque que había, cuando ya se introdujo a toda la gente de la nueva generación, hay un momento en el que Rebecca Romijn canta una de las canciones más favoritas del SM Pinafor, de las cosas de, no me acuerdo estos dos, que es el Major General.
Esa,
que es rapidísima y que es muy divertida y que lo hemos visto en un montón de series. Yo recuerdo que en su momento en la Casa Blanca también aparecía, y hay un montón de series americanas que le gusta muchísimo, muchísimo ese musical americano.
Sorkin le encanta. Sorkin tiene obsesión con Sullivan y el otro. Sí.
Es Gilbert y Sullivan, es como se llaman los compositores, que eran ingleses, si no recuerdo mal, pero donde más tuvieron éxito, desde luego, era después en Estados Unidos, y donde más recorrido han tenido. Y que él cuenta cómo hay, ella cuenta cómo hay una comida o una cena que hizo Akiva Goldsman y que le hizo que se sentase al lado y le dijo: no puedes decir nada, pero parece que vamos a hacerlo del musical, que vamos a poder hacerlo, y que a partir de lo contó.
Qué bueno.
Esa es toda la parte inicial de la entrevista, todo lo como hay, y luego lo que comenta mucho es la evolución tan grande que ha tenido la Anne en esta segunda temporada, y toda la relación y el descubrirse a sí misma y todo lo que hemos visto, que la pobrecita ha pasado de todo en esta segunda temporada, ¿no? Yo creo que esa parte está muy bien, como os digo, el fondo es muy bonito, donde está en Grecia no sé exactamente dónde es, pero el sitio es muy chulo, pero la conexión de internet no era la mejor del mundo mundial para poder tenerla. Tenemos comentarios, como siempre, de los oyentes. Ya sabéis que nos podéis escribir a info@foradeseries.com, dejar vuestros comentarios en nuestro canal de iVoox, en Spotify, allí donde os escuchéis, o en YouTube, si nos veis en vídeo, tanto en directo como a posteriori. Yo tengo alguno aquí, Jorge, no sé si hay alguno que os haya llegado, pero en directo sí que tengo yo alguno que podemos comentar. Por un lado, José Rubén Rodríguez nos dice: intentando ser tipo de Orville. Yo es cierto que de Orville la dejé muy al primera temporada. Dani, yo no sé si hice con ellas.
Estoy igual que tú, no he tenido tiempo en la vida porque de repente había un montón de series Trek. Es que de Orville, nosotros era una metadona muy buena de Orville, pero de repente empezó la droga de verdad a volver, tío. Entonces, claro.
Ya, pero yo te tengo que decir una cosa. Orville, hay, no sé si arcos enteros o trozos de episodios, que siendo más o menos desde lo que está, es decir, es un poco... no te quedes en que es la scary movie de Scream, ¿no? De Star Trek.
Es más
Star Trek que Star Trek.
Que aquí le tenemos un respeto tremendo, increíble. De verdad. Que CJ y yo nos hemos hecho pajas con The Orville cuando el podcast lo hacíamos nosotros dos solos. Aquí hemos hablado muy bien del tema, tío.
Sí, pues merece que le eche. Yo me veo lo del Khan... y tú te ves...
El Orville.
Sigues con Orville.
Pero no me va a costar nada, de verdad.
No, pues ya ves.
Rodrigo Ruiz.
Sigue adelante, ¿no? Jorge. Está renovada, ¿no?
Yo creo que se quedó cancelada después de la película que hicieron. Yo creo recordar de cabeza que hicieron 3 temporadas y luego una película o algo por el estilo, y ahora yo creo que estaba en tierra de nadie... En su momento lo emitían en Fox, luego lo emitió, lo recompró Hulu, si no recuerdo mal, de cabeza. Te estoy hablando muy, muy de cabeza, ya les lo puedo mirar mientras. Y creo recordar que estaba ya cancelada con idea de acabar con una película. Me suena a mí, pero no lo sé.
Sí, yo ahora mismo, la tercera,
sí,
en 2022.
La cuarta está un poco en una situación peor de lo que estuvo Community después de la tercera y cosas así. Es decir, acabará en Yahoo, la cuarta de The Orville, pero no tiene pinta que lo vayan a hacer. Tenemos que tener en cuenta, y yo creo que esto mejor, lo sabe mejor CJ, esto era básicamente una extorsión que McFarlane hizo a los de la Fox. Yo te estoy aquí levantando los domingos y a cambio tú me financias esta gamberrada que quiero hacer aquí y todo, que lo disfrutamos. Pero sí, bueno,
era el uno por ti, otra por mí, el clásico de Hollywood, y hacemos esta. Bueno, pues yo te mantengo la mitad de la producción animada, y que es la que te está dando esto, ya no solo ahí, sino que en el streaming te está funcionando muy bien. A mí me pagas el poder hacer mi Star Trek, y que se llama Star Trek, porque con quien tengo el acuerdo de exclusividad es con entonces Fox. También es cierto que en medio tuvimos la venta de todos los derechos o de todos los activos de Fox, dejando las televisiones regionales y las locales, y evidentemente la propia cadena en abierto, que es donde emitía eso, a Disney, y a partir de ahí es donde todo se complicó bastante para poder seguir adelante por la parte de McFarlane, y eso yo creo que también le afectó bastante. Rodrigo Ruiz nos saluda desde Chile y dice que le encantó este episodio, que quería ver bailar a los Klingon, que fue la quinta del pastel. Yo creo que esto estamos de acuerdo todo, que era una cosa que no esperábamos, y los sinvergüenzas lo sabían, yo creo que estaba. Luego Alfonso nos decía que no llega tarde, que lo sé, que lo tenía lío, y luego dos de nuestros fans habituales, que son Don Carlos y Pascual Cerdán, que nos mandan muy buenas noches a todos y que somos los cracks de Star Trek, que dice mi padre, así que bueno, en fin, tampoco vamos a discutir esta parte de aquí. Jorge, no sé si tenemos alguno por ahí para comentar.
Sí, en iVox tenemos a Gustavo, que a Gustavo no le ha gustado porque dice, es que odio los musicales con toda mi alma, así que lo siento. Y nos saluda desde Melbourne, de Australia, fíjate, tenemos una conexión Australia-Chile y por el medio, qué guay saber esto. Bueno, es normal, si no te gustan musicales, pues no, es imposible que te guste el episodio, aunque a pesar de eso, yo creo que igual la trama sí que sigue adelante, pero claro, te echa para atrás, es inevitable.
Eso es.
Y luego tenemos aquí sí que tenemos un comentario largo de Pachón Adama en YouTube. Voy a leerlo un poquito por encima. Dice dice, no me gustaría creer que Pike es un ingenuo de la vida. Al contrario, como dice Dani, creo que es un tipo de la flota estelar que sabe cuál es su final, se esfuerza por ver todo lo bueno que le rodea. Y dice, además, se deja entrever que le une una gran amistad con Mbenga. Dice, nos pasa a todos, ¿no? Nos cuesta reconocer las cosas malas de nuestros seres queridos. Y si no es relación laboral de por medio, todavía peor. Un poco también comentando Pike, como que se sorprende, lo que comentamos en el episodio, el cómo no termina de creerse que realmente Mbenga puede haber asesinado, puede haber matado al lunático.
Yo estaba pensando sobre esto de la ingenuidad de Pike después de que grabáramos el episodio y sigo pensando, o sea, que hay parte de ahí, ¿no? Pero me gusta que haya variedad. Por ejemplo, veníamos de este Capitán Shaw, que ya estaba de vuelta de todo, es en plan... Y ese contraste me gusta, es decir, me gusta que, bueno, con la diferencia del tiempo, pero que obviamente en una flota tan grande, pues tiene que haber capitanes de todos los colores y de todos los tipos de actitudes, claro, obviamente, así que eso está muy bien.
Sí, es cierto que...
Y luego dice...
A mí, esta semana me he acordado mucho de la historia de Fénix Oscura, de la Patrulla X, ¿vale? Fénix, cuando se volvió loca siendo Fénix Oscura... mató a todo un planeta por el que le consumía el ansia de poder y ahí se va a quedar la cosa hasta que el editor dijo, mire, un personaje protagonista no puede cometer una atrocidad así y no quedar sin castigo. Hubo varias opciones que se llegaron a dibujar, pero al final mataron a Fénix. No digo que vayan a matar a Mbenga, pero una acción como la que ha hecho Mbenga y nos han mostrado en pantalla no puede quedar sin castigo, solo digo eso.
Bueno... Es que al final el Star Trek es un poco lo de lo que quieren. Mira la que lió Michael Burnham. Y ahí seguía, y la ascendieron.
Sí, no, pero precisamente Discovery es una historia contando la redención de Burnham. Y del camino.
Sí, pero que...
Ese es su camino de la heroína. Mbenga no va por ahí. Mbenga no tiene ningún tipo de arrepentimiento ni de ganas de redención. Está muy orgulloso de lo que ha hecho. Y eso es jodido que lo dejen pasar. Solo digo eso. Según las reglas todo estándar de una televisión tan blanca y tan mainstream como es Star Trek.
Yo creo que alguna cosa, es decir, a él le afecta, eso lo tenemos todos claro, que él se ha decidido encerrarse en eso, pero que sea que le está afectando en el día a día, aunque dice que puedo sobrevivir con ello, sobrevivir no es lo mismo que vivir, y lo que dice él es que puedo sobrevivir con ello y puedo llevarlo encima. Yo que tenga algún momento de expiación de los pecados o que se confiese en algún momento o cosa por el estilo, eso yo no lo descarto. En lo que nos queda de temporada no lo tengo tan claro. Eso sí que
no
da
tiempo.
No comentamos un guiño que pasa en ese episodio, que es que el episodio empieza con que Mbenga está reparando una especie de
una camilla
que
funciona
mal.
De esas,
la que nunca funciona.
Sí. Sí, la que nunca funciona. Y cuando acaba el episodio es como que le ha vuelto a funcionar. Y sin embargo, vuelve a funcionar, pero otra vez estropea. Y yo creo que es una analogía del mismo. Es decir, estás funcionando mal y como que de cara para afuera consigue, ya está bien, pero en lo interno sigue cascada. Y no lo comentamos y creo que es un buen reflejo de lo que quizá pasa a él. Os comento alguna cosilla más del comentario de Pachón. Dice Pike, dice, no llegó nunca a estar en guerra con los Klingon. Lo primero que se dice en Discovery es que su nave insignia ha estado lejos y que no ha podido luchar contra los Klingon. De hecho, Burnham le dice algo así como que su ímpetu es por culpa de no haber estado en la guerra. ¿Se puede encajar? Pues parte de la tripulación con la que se presenta en Discovery no es la misma que tiene ahora. Dice, así coincide con Mbenga, con Ortegas, con Chapel, que ellos sí que lucharon en la guerra y no estuvieron apartados con la Enterprise. Y luego, en relación con lo que estáis mencionando, dice, otra cosa, dice, estoy con los hijos de Dani. Mbenga debe tener algún tipo de juicio o compensación mística, llámalo karma, en lo que se le juzgue por lo que se le ha hecho. Si no fuera porque aparece en la serie original, pensaría que se lo enterarán en los próximos episodios, que eso es un buen detalle también, ¿verdad? Al salir en la serie original no pueden
salía en el flashback de The Cage, o sea, salía en la parte del original en la que reflejan esta época de la Enterprise, o sea que perfectamente se lo pueden quitar de en medio y que siga en canon.
Sí, pero The Cage es como el podemos es decir un flashback. Casi el final, ¿no? Sí, pero es casi
sí,
el final.
Porque no sabe, podemos decir que sí, porque por algún motivo no se lo cura en The Cage, ¿vale? Uh-huh. Podríamos. Uh-huh. Bueno, ya se buscan la excusa de por qué no está Uhura en The Cage, pero,
sí.
pero sería
ver,
compatible.
Que ¿no? se puede tirar. Sí, que se puede tirar 5 añitos en algún calabozo espacial y ya está. Si el actor necesita irse a rodar una película o lo que sea, pues ya tienen la excusa.
O CJ tiene razón. Aquí hay dos caminos, que puede ser castigo o expiación barra redención. O sea, vamos a ver por dónde va la cosa.
De hecho, sí, de esa manera cuadra perfectamente con algún capítulo de redención en la siguiente temporada, como dice CJ.
Lo que sí hay es, sobre lo que comentaba Jorge, de que la Enterprise no estuvo en las guerras, hay una novela que forma parte del canon que cuenta dónde estaba la Enterprise en ese momento y qué es lo que le pasó para no poder llegar a tiempo. Y es que, pues como siempre, se tuvo un problema con la Junta de la Trócola y se tropeó aquello en medio de un planeta y tuvieron que resolver cosas y no llegan a la batalla. Y eso es fundamentalmente lo que hay. Y ahí yo juraría que es un libro, que no es un cómic, sino que es un libro que cuenta todo lo que hay de la nueva oleada que sacaron a partir de que se publicó cuando la segunda temporada de Discovery en su momento, para explicar todo lo que había ocurrido en ese momento por el que no estaba allí la Enterprise. En fin, que esto es todo lo que nos ha dado el episodio y este es el momento, como siempre comentamos, en el que vamos a hablar de lo que nos trae el último. Sí, 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 de verdad, es el último, sí. No tenemos más hasta vete a saber cuándo podemos tener más de episodio de Star Trek Strange New Worlds. El próximo episodio, 10º episodio de la segunda temporada, se llama Hegemonía. Porque se llama Hegemony y yo creo que esto no hay ninguna otra forma de que no se vaya a traducir como hegemonía. ¿De acuerdo? Está dirigido por Maya Wirlo, está escrito por Henry Alonso Myers, que escribe completo el showrunner de esta segunda temporada, el episodio, y este yo creo que voy a poner el vídeo antes de decir la sinopsis. No habéis visto ninguno el vídeo, ¿verdad?
Yo sí, tengo que decir que esta semana sí lo he visto, se me cruzó en YouTube, el algoritmo... Te conoce.
Os voy a poner primero el vídeo, luego os comento la sinopsis y luego vemos las imágenes. ¿Vale? ¿Estamos para allá?
Ok.
Pues vamos.
Dale.
Doyle.
No assumptions here. Spock, scan for life signs and escape pods. We don't know what happened to that crew.
My scans are not functioning.
Communications, too. Transporter is down as well.
What's going on?
I detected counter-frequency emanating from the planet. It appears to be negating all scans, communications, and transporter signals between here and there.
Any idea what's causing it?
I believe the Gorn might have an interference field. A weapon to deploy during invasions renders their enemies blind, unable to communicate or move.
So there's no way to beam anyone off that ship or the planet?
That is correct, Captain.
And we need to think harder. When I last spoke with Captain Patel, she was on the surface, which means she's probably still there, along with a lot of her crew as well.
Remember your training. Starfleet protocols would have any survivors of Cayuga trying to figure out a way to reach anyone who can listen.
Comms are down, but we still have line of sight.
She's right. Survivors could use that to send us signals. Fires, lights, smoke.
Start observations. If there's anyone alive down there, I want to know it.
Incoming warp signature detected in orbit of Parnassus Beta.
Red alert. Do we have visuals?
Yes, Captain. I believe it is a Gorn Hunter ship.
Lon, prepare phasers, then hold your fire.
Phasers locked and holding, sir.
Captain, I'm receiving a secure communication from outside of the interference field. It's from Starfleet.
What does it say?
They've received a message. From the Gorn, sir.
Message? Saying what?
It's an image.
Put it on screen.
Stand by. It looks like a demarcation line.
With Parnassus Beta and all their forces on the far side of the line.
Starfleet has ordered us to maintain our side of the line.
Command crew, ready room now.
Ahí los tienes,
ahí está la cosa, es decir, Battle se iba a hacer una última misión de prioridad y a mirar cómo está en la nave. En este momento los Gorn parece que les han atacado, que tienen además un campo que prohíbe todo tipo, ya no de comunicación, sino de comunicación, de transporte de emergencia y de cualquier tipo de operación que se pueda hacer, que es la que la AN dice que es la forma habitual en la que ellos tienen de funcionar, que es ya no solamente, sino que prohíba que la gente salga, es decir, de intentar evitar cualquier evacuación. Y lo que tenemos al final es que el planeta donde se ha producido esta catástrofe queda fuera de una línea que han mandado los Gorn a la Federación, y la Federación, como suele ocurrir cuando nos mandan estas cosas, ha decidido que no pasa la línea, con lo cual Pike y evidentemente la tripulación van a cruzar la línea, lo sabemos todos, y los clavos de Cristo. O sea, esto no hay ningún tipo de problema.
Cero dudas.
Es que, vamos a ver, aquí metáfora ninguna, sí, sí, sí. Es literalmente línea roja, o sea, literal, o sea, quiero decir, no te lo pueden poner más obvio. Te voy a decir una cosa, el espacio es tridimensional, entonces esa línea, pues no tiene por qué ser, porque claro, tú tienes que pensar más allá de lo que es el espacio euclidiano. Entonces ya, pues puedes hacer...
Creo que esa es la...
Y llegas por detrás.
Alex Barrera presenta su candidatura para ser capitán de la nave de la Flota Estelar. Porque con esa es la forma de pensar adecuada, amigo.
Esa es la justificación que va a dar país, sin ninguna de dudas. En fin, la sinopsis. Cuando el USS Enterprise investiga un ataque a una colonia en el borde del espacio de la Federación, el capitán Pike y su tripulación enfrentarán el regreso de un enemigo formidable. Cosa que, hasta aquí nada. Ahora... las imágenes, queridos, que esto sí tiene bastante más tela de la que yo esperaba. Espérate que os voy a poner,
a ver, a ver,
dime, Jorge,
una duda que tengo al ver a Alan. ¿Siempre el jefe o la jefa de seguridad de la nave es también el artillero?
Worf normalmente se lleva la marca.
En la nueva generación sí que es el artillero. Es el artillero, ¿no? También el que dispara. ¿Y el
resto es menos frecuente en la serie clásica? Es menos frecuente porque lo de seguridad era un poco más difuso. Podría ser cualquiera de los que estuviera en el puente.
Sí, sí, yo juraría que sí.
Pero sí, a ver, voy a hacer
las imágenes que tengo curiosidad. A ver, es esta. A ver si lo consigo hacer. Vale. Y además de poner en orden que hay, porque quiero que veáis esto, ¿vale? Esta ya hemos visto, ¿no? Uhura, tenemos a Celia, que ya no está cantando, y estas cosas, ¿vale? Aquí, esta tiene pinta de ser la reunión o previa o esa que nos están diciendo de venir aquí para reunirnos. Y ahora vamos a empezar a ver cositas, ¿eh?
La Ready Room, sí.
Lan en equipo táctico, con el traje negro, que ya hemos visto cuando tenemos ataque con los Klingon.
Ajá. El uniforme negro.
Sam negro, Kirk un poco con rojo. El mismo equipo. Sí, y este, recordemos que es xenobiólogo. Que este, desde luego, no es soldado raso, ni de cosas por el estilo, de ideas más pesadas, ni cosas por el estilo.
Xenobiólogo.
O sea, no.
Claro, vete a investigar los Gorn, que aquí han puesto los huevos de alien o algo por el estilo. O sea,
¿y qué me decís?
Podría tener sentido mandar a un tío de su especialidad, ¿eh?
Espera, que lo pongo más cerca. Que otro pongo más cerca.
Está la gente en el puente. Está la gente en el puente, todo el mundo lleva su uniforme habitual, menos Pai, que lleva el táctico, que se va como buen capitán de la serie clásica con su equipo de salida, y no como en la nueva generación, que son cobardicas que mandan a su primer oficial.
Yo creo que Ortega es pilota. Yo creo que esta es la escena en la que hemos visto en el tráiler de avance de la segunda temporada, en la que tiene que volar Ortega una nave sin ningún tipo de... porque tenemos todas estas interferencias y tiene que plantar. Que yo pensaba que iba a ser en aquel otro episodio en el que, claro, al final Ortega no la deja mandar, en el episodio que nos llevamos a la parte medieval de la persona que había, y tiene toda la pinta que sea. Porque cuando hablan con Chong, dice que es muy serio, que el episodio es aquí, pero que tiene sus risas. Y yo recuerdo que en ese momento, sobre todo el susto que le da a Pai cuando tiene, duro. Yo creo que nos vamos a menos de una hora. Es el trozo que nos han puesto en The Ready Room más largo de toda la temporada, sin duda. Se va casi de los 2 minutos de avance, y yo creo que eso hace que no tengamos menos de una horita de episodio, porque esta semana hemos tenido más de una hora, ¿eh? O sea, también es cierto que con las canciones se te va mucho más, pero yo creo que menos de una hora no tenemos como cierre de la temporada, ¿eh? ¿Qué esperas del cierre, Alex?
Que no se muera Lan. O sea, ya el resto me da igual, ¿no? O sea, como si se muere hasta las ballenas espaciales. Jorge, me da igual. A Milán que no me la toquen. Vamos.
Pues a ver qué situación. ¿Cómo? Por ejemplo, en la nueva generación y demás, los Gorn, ¿cómo está la situación con ellos?
No se sabe nada, ¿no? Ni lo hueles.
Claro, o sea que.
Es como si son las horas de los asirios.
Es posible que los Gorn, como que sean ahí, ¿no?
Pero
sigue la serie.
Sí. Tío, acabó la nueva generación, Espacio Profundo 9, Voyager, y de los Gorns había en total una unidad de episodios, que era arena de la serie clásica donde salía el tío del señor del traje barato.
Ya está. sea, que pueden hacer, que puede una guerra y la pueden contar y la pueden a ver tal cual.
Sí, sí.
Sí, porque en Enterprise sale, pero creo que es el episodio de aquí, del recordar, Universe. El estilo,
pero no recuerdo mal. Una raza que, nunca ha sido los enemigos ni la han vuelto a resucitar, y por eso en parte yo creo que también lo ha resucitado aquí, de darle esa segunda vida.
Y de hecho es la primera vez que sale una nave, ¿no? Porque en la anterior temporada salen como muy afecto de alguien, muy que
no recuerdo si la vimos, como le atacaron, y sabemos que tienen con las naves, eso sí es cierto, pero no recuerdo lo mismo de cabeza desde luego la primera temporada. Dani, ¿qué esperas del último episodio?
Pues esperar que no palme nadie, pero yo creo que el hermano de Kirk huele a cadáver.
Sí.
Ese, lo veo el más prescindible, no lo ha mencionado el canon nunca. Si muere, no pasa nada con respecto al canon, que a lo mejor no es lo más importante, pero es que ya han hecho porque nos caiga simpático. No tiene un papel muy protagonista, todo eso es muy sospechoso, tío. O sea, muy sospechoso. Yo creo que tiene una diana en la espalda. Y eso que Ortegas va con un uniforme rojo por ahí, jaja, la broma del uniforme rojo en la serie clásica, pero yo creo que tiene más papeletas el señor del bigote. Y también, bueno, y también espero el mega cliffhanger,
pero vamos, de lo mejor de un mundo no va a ser, porque nada va a ser lo mejor de un mundo, pero vamos, que no vamos a cagar en todo lo que vamos, no tengo ningún género de duda, y veremos cuando tenga la tercera temporada, que se va a hacer la segunda parte, en fin.
Hay una cosa más que espero, CJ. Que nos veamos la semana siguiente para hacer review de Lower Decks.
Si vale la pena verlo todos los episodios o cada dos o tres, o podemos comentarlo. Desde luego, lo que sí que estaremos es la semana que viene para comentar el décimo ya y último episodio de esta hegemonía de Star Trek de Strange New Worlds. Don Alex Barredo, hasta entonces, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Cuenta.
Pues muchas gracias y me quedo con el euro, porque no habéis dicho los dos momentos. Uno es que acaban bailando hasta las naves en esa última escena. Creo que hay como... Están dando vueltas así, rollo...
Cierto.
Rollo sirenitas de estas en una piscina de baile sincronizado. Y
viviendo.
Cuando Spock va a hacer la diplomacia y vuelve y entra por la puerta, piripi, borracho, como una cuba, ahí, medio tropezando, medio, madre mía, a las 7:00 de la mañana, ¿dónde está mi...?
Vino de sangre.
Y lleva una chuza que ni se la... que no se tiene.
Sí, sí.
Y me gustó porque es al fondo y ya está. Y se le ve ahí, en plan, hacer un mini tropiezo. Es decir, que no es una cosa muy exagerada, no es sutil, obviamente, pero me gustó muchísimo ese detalle, sí.
Me enseñaba la canción de los borrachos Klingon.
Ya soltó la bestia. Minutos y al final la soltó. Don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa. Don Jorge Navas, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Y pues para la vida, amiguitos.
Y a todos vosotros, querida audiencia, gracias por escucharnos. Volvemos la semana con el final de la segunda temporada de Star Trek Strange New Worlds. Engage.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.